Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Buenas tardes, mis amigos, una vez más en su programa Relevo Radio.
Sí,
y estoy aquí junto al Dream Team de la radio digital.
Súper.
Lo ensayamos anoche.
Sí, sí, sí. Debe ser la línea ya de apertura.
Es la entrada ya.
Sí, sí.
Muy bonito quedó.
Señores, cuánta aceptación de los diferentes temas que hemos estado tratando en las redes sociales.
Buenísimo. Pero yo quiero abrir... Espérate, Maxi.
Sí, cuéntame.
Felicitándote por tu cumpleaños.
Ey, espérame. El asesor de tecnología de Relevo Radio, jefe del departamento de TI de Relevo Radio. Sí.
¿Qué tal antes, TI, aquí?
Sí. Estuvo de cumpleaños en el día de ayer.
¡Ey! Gracias.
Bueno, que el Señor lo siga bendiciendo mucho y nada, hermano. Bendiciones.
Adelante.
Estamos agradecidos de Dios. Así mismo.
Cuénteme, ¿cómo están ustedes, muchachos?
Estamos muy felices porque finalmente empezaron las clases. O están por eso, ¿verdad?
Sí. Temita que se ha hablado en los últimos dos meses.
Ese tema está caliente, mi hermano.
Wow. Pero ya el ministro, ustedes saben que habló ayer.
Sí. Mire, definitivamente la razón del programa del día de hoy era porque ese fue el trending topic de ayer.
Sí. Toque de queda. Sí.
El anuncio de las autoridades del MINER del inicio de clase.
Correcto.
Entonces, yo creo que con todo lo que se habló, sería prudente que nosotros orientáramos un poco a la gente. Se hablaron muchas cosas.
Sí.
¿Entiendes? Todavía hay gente que salieron con dudas de esa información. Yo digo, pero ese hombre habló demasiado claro.
Es que es un cambio, Hansi. Es un cambio en diferentes aspectos.
Sí, entonces la gente se encuentra como con mucha incertidumbre.
¿Cómo va a ser esto?
Al final, ¿pero en qué quedó? ¿Si va o no va? Entonces, pero los hijos míos empiezan mañana y como que esto es el 2 de noviembre. Tarará. Y por eso decidimos tomar el día de hoy para hablar de ese tema, de lo que habló el ministro. Y también de algunos tópicos tecnológicos con respecto al uso virtual de las clases y nuestros hijos.
Recomendaciones.
Lo que se llama educación a distancia, que es básicamente el concepto.
Correcto.
Educación a distancia. No se debería llamar educación virtual porque hay una alta dependencia de los padres. En esta educación.
Ok, ok.
O sea, educación virtual es cuando tú tienes un profesor que se encarga de todo el proceso. Pero aquí no, aquí tiene que haber una... De hecho, el ministro lo dijo, el presidente lo dijo, hay una alta dependencia de los padres.
Sí.
En esta nueva etapa, o por lo menos en este año escolar, del proceso educativo.
Sí. Ese va a ser el gran reto, ¿eh?
Sí, claro. De hecho, inicia con entrenamientos para los padres también.
Sí, así es.
Específicamente porque... Para poder educar a los hijos, los padres deberían estar alineados y es fundamental.
Sí.
¿Y qué fue lo que habló el ministro? ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención?
Vamos a ver como los tópicos
para
principales.
Para desmenuzar el tema, porque fue realmente muy interesante.
Fueron muchos puntos. El resumen que tenemos es, primero es que se va a utilizar metodología e inducción de tecnologías a educadores, alumnos y padres. O sea, el Estado va primero a capacitar. Estos primeros dos meses van a ser meses de capacitación, tanto para los padres, como para los alumnos, como para los profesores.
Ok.
Que es algo que se podía haber hecho antes. O sea, hay que reconocerlo. Eso es algo que se pudo haber hecho con más tiempo. Sin embargo, es necesario por ese punto, porque hay muchas personas que no dominan la tecnología. No dominan el internet, no dominan las computadoras.
Profesores, inclusive.
Hay profesores también que son de 60, 70 años,
que
requieren cierta capacitación. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que se va a entregar equipos. El Estado ha garantizado entrega de equipos, específicamente tabletas y laptops.
Es un reto máximo.
Es un reto. Se está hablando de una inversión aproximada de 27 mil millones de pesos.
Él habló solamente en
estos meses que se va a hacer.
Él habló y hizo referencia a preuniversitarios exclusivamente.
Sí,
o sea, que no van para grados que no sean...
No, es colegio solamente, MINER. Esto solamente MINER, exactamente.
Solo para bachillerato, lo que entonces quiero
decir. Solo
quiero
entender. No, primaria y bachillerato.
Primaria y secundaria.
Ok, o sea, no, fuera preescolar, exacto. Primaria y secundaria.
Sí, exactamente. No, porque el preescolar entra ya en otro rango, que ahí entran, por ejemplo, el CONANI, el famoso CONANI, uh-huh, que agarra a los niños menores de 4 años, 4 o 5 años. Entonces hay lo que se llama estancias infantiles.
Oh,
donde, ya, donde los padres dejan a los niños en esas estancias infantiles que los cuidan durante el día.
Okay.
Entonces ya luego que llega a la edad escolar, que ronda los 4 o 5 años, entonces uh-huh, que entran ya al sistema educativo.
Que es el primero de primaria.
Exactamente, el primero de primaria.
Ok.
Es correcto, okay, sí.
Perfecto.
Lo que pasa es que en la escuela privada se han creado una serie de cursos para, tú sabes,
para que los carajitos entren babiando todavía.
Precolar, kinder, nido, prenido, babita menos uno,
sí,
entonces...
Sí, exacto, sí. Te quito bobo, pone otro. Eso.
Entonces, otro punto. Acuerdo con proveedores de servicios de internet para que este llegue a cada hogar de estudiantes. El presidente ha decidido cerrar la brecha digital en República Dominicana. Señores, aquí hay dos puntos clave para que eso funcione. Número uno es la energía eléctrica. La tecnología necesita energía eléctrica.
Exactamente.
Tú puedes sobrevivir con una laptop, con una tableta, 1 o 2 horas. Pero me parece a mí que un estudiante va a durar varias horas con el equipo,
sí,
encendido.
Sí.
Entonces, de alguna forma requiere energía eléctrica. Ese es un punto. El segundo punto es el tema de la conectividad.
Wow, yo creo que eso es lo más difícil. Más que la luz.
Es mucho más difícil.
Es más que la luz.
Es mucho más difícil, realmente. Es mucho más difícil porque... La gente tiene la percepción, sobre todo aquí en el casco urbano, de que el internet aquí es el mismo en Santiago, en Puerto Plata, en La Terrena, en Azua.
No, la infraestructura de redes no es la misma.
No es la misma, ni la calidad del internet, ni los anchos de banda. Inclusive aquí en la zona este, por ejemplo, de aquel lado del puente, no llegan a los anchos de banda que tenemos aquí en la ciudad.
Claro que no, posible. O sea,
aquí los anchos de banda que hay llegan hasta 100 megas aquí.
Entonces,
comercialmente hablando.
La brecha, sí, es enorme.
En papeles, por
sí,
lo menos.
Sí, la brecha es enorme.
Es enorme.
Sí, en el internet, en el interior, por ejemplo, tú puedes conseguir 5, 10 megas. Empresas pueden conseguir aún más. Pero como quiera...
es muy pobre.
Cuando tú estás hablando de contenidos educativos que incluyen video...
Streaming.
Zoom, Team, videoconferencia...
No.
¿Tú te, pero
el,
o sea,
Máximo, el mejor ejemplo fue la cuarentena. Que el internet estaba...
Es que la gente en la casa, imagínate.
Pero todo el mundo usándolo de manera, sí, simultánea.
Imagínate tú, millones, cientos de miles de estudiantes a partir de noviembre, porque se anuncia el 2 de noviembre como inicio de clase, empezando a usar internet. Todo el internet puede colapsar en el país si no nos preparamos para eso.
Sí.
Porque es simultáneamente que todos esos niños van a estar entrando en la mañana, más la escuela privada, la escuela pública, lo trabajo, o sea, va a ser una cosa...
No, y no solamente eso, Máximo, es que, por ejemplo, el tema de fibra óptica, el país no está preparado entero.
En cierta parte, sí.
¿Me entiendes?
Algunas ciudades específicas... Entonces, ya cuentan
¿qué va a pasar? Me imagino, bueno, es un tema ya más de infraestructura, de tecnología, pero sí, creo que van a tener que estar usando mucho el tema de transmisión de internet inalámbrico para,
sí,
poder
va,
llegar,
sí,
con repetidores y eso, porque sí, no, de aquí a noviembre eso es imposible.
Sí, los famosos MIFI, yo no sé si ustedes lo han visto, que son esas cajitas pequeñas.
Sí, sí.
Que básicamente te dan banda ancha, te dan 5 o 10 megas.
Y se conectan con la red celular.
Eso podría
funcionar.
Yo creo que por ahí es que va el asunto, en la primera etapa. Creo que va a haber una combinación con eso.
Acuérdate que él habló sobre la primera etapa y mencionó de que a través de la televisión, me imagino, sí, que Radio Televisión Dominicana.
Sí, eso lo mencionaron.
Hermano.
Radio y Televisión. Poner la televisión hace algo.
Pero va a servir para algo ya el Canal 4, por favor.
Sí, bueno, se prevé de que por ahí entonces empiece, hermano, la enseñanza.
El Canal 4 es HD, viejo.
Ajá. Sí,
HD. Pero tú no viste la transmisión del paso de mando en el 4.
No.
La mejor transmisión que hubo del ICE de agosto fue la del 4.
Ah, mira.
Viejo, impecable la señal de esto. Vamos a usar esa vaina para algo.
Hay que usarlo. Sí.
Tienes razón. Vale la pena.
Vamos a usar eso, el entrenamiento. Me gustó, sí, muchísimo esa medida, ¿eh?
Sí, mencionó también el tema de teléfonos inteligentes. Si ustedes lo escucharon.
Sí.
Dice él, gran cantidad de la población, pues, usa o tiene teléfonos inteligentes, claro, pues la gente lo usa solamente para ver Facebook, para ver redes sociales.
Sí, sí.
Pero vamos a darle una utilidad mayor a eso.
Claro.
Así que es interesante.
Me gustó mucho que él hizo mucho hincapié en la inclusión de soportes de profesionales de la psicología para dar ayuda,
claro,
al manejo padre e hijos. En el proceso de las clases,
claro,
y de la situación de los
de
niños
la situación,
en la casa.
La situación.
Mira, eso nunca se había hecho.
Sí, es un dato importante realmente.
Y va a haber una línea directa y una mesa de trabajo 24/7 para eso.
Que posiblemente eso se instaure en una materia de eso, de media hora, una hora, solamente para tratar eso, por lo menos una vez a la semana. Sí.
Y por ahí seguro le van a dar mucho por la televisión eso.
Verdaderamente es un reto. O sea, cuando tú tienes una familia viviendo en un barrio donde al lado de un colmado el día entero con la música alta, me gustaría saber qué niño se puede concentrar con la música. Es un reto que tenemos todos los dominicanos en cuanto a educación. Ya esto es sentido general, no es ni siquiera para los infantes, los jóvenes que van ahora a entrar a esta nueva modalidad, sino para todos. Y debemos aprender de esto y empezar a vivir con esto también.
Sí, hay un punto que no es necesariamente tecnológico, que sí me llamó la atención porque puede crear un dinamismo económico en las zonas rurales. Y es que hablaron de entregar a domicilio los alimentos.
El desayuno escolar.
Desayuno escolar. Recuérdense que cuando empezó la pandemia, lo que estaba haciendo el gobierno era que lo repartían los colegios y los padres iban a los colegios a retirarlo. Es un buen mecanismo, pero se estaba dando el tema de la concentración de personas. Entonces, digamos que con esa medida, yo realmente no, el detalle técnico todavía no está disponible, pero si es así como yo lo dije, que lo van a llevar a las diferentes zonas, y entiendo que puede ayudar muchísimo en la parte económica, a esos deliveries, esos camioncitos.
Yo creo que por ahí la metodología va es a incentivar eso.
Sí. Eso sería muy positivo. Si así como yo me lo estoy imaginando.
Y fíjate que hicieron referencia a la comida, alimentos no crudos.
Empacados.
Exactamente, para que la logística sea más fácil.
Sea más fácil.
Más rápida. Porque ahorita aparece uno que quiere dañar al gobierno y agarran y que una vaina, de que
un unos pollo, panes pollo, que hicieron un daño. Pollo, un pollo.
Que sé yo cuánto, intoxica. Sí. Porque así que se maneja la vaina, tú sabes.
Sí, así. Lamentablemente.
¿Qué otra cosa, Maxi?
Bueno, también le mencioné la inversión de 27 mil millones de pesos en equipos, en equipamiento, tanto para los estudiantes como para los centros. Y se está hablando de readecuación de las plantas físicas, o sea, de los colegios, por una inversión de 3 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando que el gobierno va a invertir este año 30 mil millones de pesos en tema educativo. En tema educativo.
Que quede claro algo. Sí. Tú no has escuchado en ninguno de esos mensajes la palabra préstamo internacional.
Bueno, hay un apoyo del PNUD. Hay un apoyo del PNUD en el proceso.
Pero esos son fondos que van a disponer para eso.
Sí, sí. Que es un préstamo, básicamente.
¿Me entiendes?
Sí,
exactamente. Un préstamo. Pero fíjate cómo es. Aquí estamos en medio de la crisis. Está a la disposición. Se están firmando los acuerdos y se están tomando acciones sobre eso.
Sí, sí, claro.
¿Me entiendes?
Inmediatamente.
Es ahora, ya. No es que vamos a planificar, que ahora...
No, hay que darle, hay que darle.
Hay que darle. Y a la cosa hay que hacerle frente como es desde el principio.
Hay que darle, sí. Hay que darle.
¿Usted entiende que va a cambiar, digamos, el contenido de la información que se le provee?
Lo dijo él.
Hay que adaptarlo.
Sí, lo dijo.
Hay que adaptar.
Van a comenzar a incluir moral y cívica, ¿cómo se llama? Convivencia familiar.
Sí.
Lo primero que dijo el ministro nuevo de Educación es que hay que reformar el pensum educativo.
O sea, que llegó en el mejor momento.
La realidad es, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, sí.
Los colegios privados por eso siguen teniendo la punta de lanza.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Es el currículum. ¿Tú sabes lo que hacen los colegios privados? Le dicen al MINER, ok, papi, dime cuál es el mínimo que yo necesito cumplir para cumplir con el programa tuyo.
Que básicamente matemática, lengua española, ciencias sociales.
Y son horas. Horas de enseñanza.
Sí, pero son materias específicas. Son como básico. 6 o 7 materias y ya.
Básico.
Entonces,
ya, mientras colegios, ellas cumplan con eso, pero después de ahí viene
música,
lo heteroide.
Música.
¡Pum! Mandarín. Programación, coding.
Música, exacto.
Sí.
¿Eh?
Esos son
ajedrez.
Cosas, artes. Son cosas que tienen
ping-pong, que ver. Ping-pong, natación, fútbol.
Música.
Te lo meten como materia.
Ah, pero lo que te estoy diciendo. Entonces, los muchachos obligados tienen que salir con otro perfil. ¿Tú me entiendes? Entonces, óyeme, yo soy de lo que digo es, el pensum educativo debe de estar compuesto con un contenido que vaya acorde a lo que nosotros como país queremos que nuestros estudiantes estén preparados para el futuro.
Sí.
Hermano, dejemos de estar copiando vaina ya está bueno.
Sí, y tú sabes que también yo pienso que ya los colegios deberían ser todos politécnicos. O sea, que el
estudiante
salga... Es
100% como el Politécnico Loyola.
O dos carreras.
Sí.
Mira, yo conozco gente, por ejemplo, del Instituto Salesiano, profesionales, que son, o sea, profesionales... Y no, mira, yo estudié en el Salesiano y yo salí de ahí...
Máximo.
Nítido.
Máximo.
Politécnico.
Nosotros... Esa es la idea. Óyeme, yo quiero saber si alguna... Mira, sería muy mediocre de mi parte decir que no ha avanzado, porque ha avanzado.
Sí.
Pero en algún momento le vamos a dar la importancia que debe de tener Infotep.
Sí.
Algún momento, bueno, se la vamos a dar.
Sí, que tú sabes.
Pero
que...
¿quién diablo dijo que todo el que sale de un colegio tiene que ir a la universidad? No, ¿pero por qué?
Sí, claro, en Alemania funciona de la siguiente manera. Seleccionan a personas que sí pueden y dan para la universidad.
Claro.
Y los que no, pues se van a estudiar carreras técnicas.
Claro.
Sí, sí, sí. La universidad, la universidad, realmente, la universidad deberían... Las universidades.
Es un relajo aquí.
Porque es que tú sales del colegio y tú entras a la universidad y hasta que tú no cumples los 24 años,
tú no sabes 23 lo que quieres.
Años, tú no estás ready para entrar al mercado laboral.
Lo primero es que tú no sabes lo que quieres.
Es un esquema de ricos, es un esquema de gente adinerada.
Sí, no, aparte que tú no sabes lo que quieres, tú no sabes hacer nada.
No, literalmente.
Tú sales
nada.
A los 23 años que hay experiencia.
Aná, tú vas
a romper brazos, exactamente.
Aná, por eso que tú ves que te dicen, tú ves que están tratando de incentivar la ley del primer empleo.
Sí.
Porque te siguen pidiendo experiencia a una gente que no sabe de nada.
Exacto.
De nada. ¿Qué experiencia el carajo tú me estás pidiendo? Yo no sé hacer nada, yo no trabajo nada.
Lo que tiene mucha actitud positiva, que quiere arrancar, que quiere despegar, pero sin la experiencia no.
Ah, pero tú no sabes, consigue. Lo bueno es que tú sales de un politécnico de eso y ya tú ready, eres papá, técnico, papá, perito.
Ready,
papá. En una materia.
Para montar tu empresa.
Tú sales
porque
al
te dan
otro
tema
día.
De emprendurismo también. Para montar tu empresa.
Pero hermano, manera. Yo como ingeniero.
Porque eso es lo que te dan en el politécnico.
Mira, yo como ingeniero. Te digo de verdad, ojalá yo poder tener acceso a que mi fuente sean esa gente que salgan de ahí. Yo le puedo dar la oportunidad con todo el amor del mundo.
Claro.
Y pero, se desarrolla.
Claro que claro. Sí, viejo.
Claro.
¿Me entiendes? Pero es una cosa que tenemos que seguir dándole la importancia que eso tiene.
Claro.
Bueno. Ya, vamos a dejar. Óyeme, la UAS no puede seguir siendo una universidad pagando 5 pesos el crédito.
Sí.
Para decir que sí, que todo el mundo tiene acceso a la universidad. Mentira. Mentira. No debe mentira. De ser así.
Porque entonces se desprestigia la universidad.
No, y por sí. Eso hay 5,000 gente que tienen 36 años en la universidad.
Estudiando.
No, y que la UAS debería ser...
Y es un sea, parásito para la universidad.
Sí, sí, no, claro. Que la UAS debería ser una universidad modelo en República Dominicana.
Debe ser la mejor.
O sea, debería ser la universidad modelo.
La mejor. Oye,
todo eso que tú me dijiste, UNIBE, Pucamayma, eso
la
debería
premium,
ser como...
La premium tiene
bueno,
que ser.
Bueno, de hecho, tiene los mejores profesores la UAS.
Y la entonces, mejor infraestructura.
Y la
sí,
mejor,
sí,
entonces,
tienen, óyeme,
¿por qué eso no se traduce en la mejor educación, en que los estudiantes salgan... Porque antes era así. Salían los mejores profesionales de la UAS.
Oh, pues, sí, mi hermano, sí, cuando sí. Tú decís, no, ese tipo graduó de medicina de la UAS en aquel tiempo.
Ya.
Es una eminencia.
Una eminencia.
Sí, sí, sí. Es así.
Es una eminencia. Correcto,
sí. Era un colador.
¿Qué más?
Bueno, Max. Siguiendo entonces, vámonos ahora un poquito con la parte técnica, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Aunque el gobierno anunció el inicio de clases el 2 de noviembre,
sí.
El ministro de Educación dijo que las escuelas privadas pueden empezar. Si quieren hacer un repaso, si quieren prepararse, digamos. Pero el inicio del año escolar formalmente es el día 2 de noviembre.
Ahí es que está el gancho.
Ajá. Entonces
oye, ¿por qué?
Discúlpame que interrumpa. Ahí fue donde todo el mundo se enredó.
No, por eso que todavía hay gente aquí que no sabe qué es lo que está
pasando. Por ejemplo, en el caso tuyo, Hansi, el colegio privado tuyo ya arrancó.
Mis hijas empezaron ya. Su pensum escolar 2020-2021.
Ya. ¿Y tú, Julio?
Todavía no. Todavía. El colegio no ha dicho, pero sí el preescolar de la pequeña... Inicia el 31.
Ya, o sea que ya los colegios privados van a arrancar.
Sí, pero que quede claro, no es a un calentamiento,
ni que
a pre-campaña. No, hermano, su pensum.
Full, van a arrancar de una vez matemática, español, todo.
¿Tú no ves que el ministro dijo que el año escolar 2020-2021 se iba a extender 45 días?
Sí, que terminaría en agosto, sería que terminaría. Agosto, finales de agosto, más o menos. No, menos, mediados de agosto.
No, sí, exacto, principio de agosto más
sí,
o menos,
sí,
por ahí.
Mediados, sí.
Entonces, ¿qué te quiere decir con eso?
Menos
yo se lo estaba diciendo a mi esposa ayer. Los colegios privados le da 3 patas lo que diga el ministerio.
Sí, porque están preparando.
Hermano, esos tipos están ellos con su peso.
Ellos van a arrancar.
Ya yo arranqué.
Sus 10 meses.
Oye, haga lo que usted quiera. Yo arranqué ya. Es así, ¿eh?
Sí,
y le van a dar suspensión a su muchacho, van a cobrar su colegiatura a ellos, y ellos esa vaina no le importa.
Y, fácil, fácil terminan antes, en junio.
No, fácil como no, siempre. Fácil no, que van a terminar en junio.
Y reportan en agosto la nota.
Ya. Okay, ya. Eso va a ser así, no es de otra manera. Sí. Ahora, ¿qué sí me gustó? Por ejemplo, que a mis hijas le hicieron una evaluación para medir cómo quedó su desempeño tomando en cuenta el cierre del año pasado.
Oh, eso es muy bueno.
¿Para qué?
Muy
para bueno. Que en el curso nuevo la profesora sepa cómo él va a ser el nivel que va a coger la gente.
Ok.
Entonces le hicieron una evaluación individual.
Ah, pero muy bien.
¿Me entiendes? En matemáticas, writing, reading.
Como unos exámenes.
Sí. Muy bien. Ok, déjame ver cómo está el nivel de los muchachos que yo voy a recibir.
Qué bueno, qué bueno.
Y en función de eso, armaron su plan.
¿Eso lo hicieron como por Zoom, así?
No, presencial.
Presencial.
One to one, el estudiante con la profesora.
Oh, mira qué bien.
Presencial. Pa, 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 pa. Duraron ahí como 3 horas, una evaluación. Y ellos saben ya cómo queda cada uno.
Ay, qué bueno.
Eso me gustó también.
Qué bueno. Sí, cada colegio está haciendo, digamos,
su método, su
forma. Está armando su esquema, porque realmente muchos padres me han dicho, mira, pero es que ya el colegio me facturó, me cobró la inscripción.
El año entero.
Ya hay padres que pagan el año por adelantado. Sí. Ya pagaron el año 2021 entero.
Sí, sí, yo caí en ese gancho.
Entonces, no, tú no caíste en un gancho. Hay padres que se presupuestan así.
Bueno, pero me pude coger un par de meses.
No,
ahí. No, un clavito.
Bueno, entonces el tema es que ya como los colegios privados han facturado, tienen el tema también de los recursos humanos,
sí.
Los profesores.
Sí.
Hay que ponerlo a trabajar, sí. Hay que producir, porque si no...
Sí. Hay que matar un mito de eso. Hay que matar un mito con eso. ¿Por qué? Mira, la queja, el factor común denominador de la queja con los colegios es... Pero ven acá. Pero entonces yo pago unos cuartos de colegio.
Y yo soy el profesor.
Y entonces yo soy el que tengo que chuparme la educación de los muchachos.
Sí, señor.
Entonces, de ahí salen, se derivan varios argumentos. Uno, bueno, pero debieron de darle aunque sea un descuentico a uno.
Porque, sí, por lo menos la mitad o algo.
¿Me entiendes?
Un 30, un 40.
Una cosa así. O espérate, vamos a extender los pagos para ayudarnos, para por lo menos yo tener un respirito.
Exacto,
¿tú me entiendes?
Exacto.
Se dijeron varias cosas. Ahora, de allá para acá, los colegios, tú que estás en tecnología, yo hasta cierto punto le doy cierto grado de credibilidad. Uh-huh. Es que a diferencia de lo que la gente piensa, los gastos de llevar la educación al mundo tecnológico digital es bastante costoso.
Y por, sí, imagínate dividido por curso.
Por un tema de licencias,
una locura,
de aumento de la cantidad de profesores.
Sí.
Que la gente solamente dice, ah, bueno, pero es que tú vas a tener un colegio apagado. El alquiler tiene que pagarlo lleno o vacío.
No, ya tú necesitas tener personal que sepa de tecnología.
Correcto.
Que te dé apoyo tecnológico.
Ese entrenamiento.
Sí, sí.
Las licencias. Que tú no tenías que tenerlas. No.
El currículum, porque hay que ver ahora, por ejemplo, posiblemente colegios que se vayan con un currículum virtual.
Sí.
Y ahí puede ser que algunos sigan con los libros impresos.
Correcto.
La verdad es que el libro virtual, o sea, utilizar los libros en las plataformas, en este caso es la mejor opción.
Bueno, mi hija va a tener libro virtual ahora. Tiene 12 años, va para séptimo, que ahora es primero de bachillerato.
Primero de bachillerato, exacto.
Y está todo digital.
Digital.
Es una maravilla. Ahora, el del medio, Javier, va para tercero de primaria. Y él sí tiene libro físico.
Libro físico, sí, pero todavía tiene que desarrollar temas como la escritura, por ejemplo.
Por supuesto. Ahora te pregunto, sí. Máximo, porque me imagino que muchos padres dejaron todo para último. El dominicano siempre deja toda la cosa para el final.
Si no fuéramos alemanes.
Exacto. Entonces, esos padres que estaban esperando el discurso del ministro para empezar a comprar computadora, tableta... ¿Qué le podemos nosotros recomendar a ellos en cuanto a equipo?
Sí.
Ya sea...
Sí, yo creo que el primero sería no qué nosotros le podemos recomendar. ¿Cuáles han sido las recomendaciones de los colegios? Porque esa es otra.
Sí.
Oye, ¿cómo que se maneja el asunto? El colegio, ellos son los que han enviado compren ¿cuáles esto? Son los requerimientos tecnológicos?
No, a mí me agregaron una línea en la lista que sí, dice equipo electrónico.
Muy buen punto. ¿Me entiendes?
Eso le sube 20 mil pesos a la lista.
Muy buen punto.
Exactamente.
Específicamente tabletas de ciertas marcas.
Te voy a dar mi experiencia. Sí, por ejemplo, llegó esa carta. Esos son de la carta.
Eso se llama lista de libros. La lista de libros.
Esa carta y una notificación de la DGI son vainas que dan corriente cuando tú la coges.
Dice el subject. Materiales nuevos y coral.
Bueno, hermano, yo cogí ese mambo ahí. ¡Pum! ¡Pa! Abrí.
Tiembla la pierna.
Requerimientos mínimos de dispositivo tecnológico. Yo dije, wow.
Ya tú sabes.
Ya. Windows, que sea que vaina, antivirus. Entonces dice, la plataforma tecnológica a utilizar soporta ambas plataformas. Windows portátiles y... o computadoras okay. como equipos móviles, como tabletas o smart. Pero, aterisco, la plataforma funciona mejor en plataformas de computadoras.
O sea, ya o tú sea, sabes que
te la está, recomendación
te es, está dando el mínimo, sí, pero tú tienes que irte con la recomendación. O sea, tu mínimo es la recomendación.
La recomendación es que puedan suministrarle un equipo de computadora.
Mi hermano, si te vas con el mínimo, vas a coger lucha. Es así.
No,
si te vas con el
mínimo, tú sabes que es ranear que tú vas.
Sí, exactamente.
Entonces, ya viendo eso, Máximo, dinos tú entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Qué los padres necesitan? ¿Qué cosas deben tener en cuenta? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos, en esencia, son dos tecnologías. Tenemos laptops, computadoras, ¿verdad?
Ok.
O sea, tanto laptop como computadora, que básicamente...
Como computadora de escritorio,
tú dices. Escritorio y laptop.
Ok.
Y tenemos tabletas. Esa sería como los dos tipos de tecnología más factibles, porque el celular sí se puede, pero la pantalla es muy pequeña.
Es muy
sí,
pequeña.
Entonces, quizás para los niños sea un poquito incómodo. Bien, ¿qué pasa?
Pero para ver muñequito no es incómodo.
No, claro que no. Ni para jugar tampoco. ¿Qué tenemos? Mira, a nivel de las laptops, una laptop de las que hay ahora en el mercado, 14, 15 pulgadas de pantalla, 4, 8 gigas de memoria.
8 gigas mínimo, sí. Memoria RAM.
Memoria RAM, exactamente. Un disco duro, 300, 200 gigas. Es una computadora... Muy bien, realmente.
Okay.
Para cualquier niño que quiera estudiar. Ahora bien, ¿qué pasa? La tecnología de laptops, yo recomiendo laptop.
Okay.
Por la facilidad que ofrece la laptop de movimiento, de que tú te la puedes llevar, que tú te la puedes mover de sala.
Okay.
Si tú compras una computadora, entonces tú sabes que ya tú vas a tener ciertas limitaciones.
Correcto.
Con el movimiento del niño. Entonces, las laptops ya vienen con pantalla touchscreen. Similar a la tableta.
Exacto.
Vienen así por el tema de la tableta, que la tableta le estaba robando mercado.
Sí,
entonces,
sí.
Lo que hicieron fue que la mayoría de fabricantes han sacado laptops con pantalla touch.
Ok.
Han sacado laptops con la pantalla desplegable. O sea, que tú la pantalla la puedes despegar del teclado.
Y la
doblarla. Puedes utilizar como una tableta.
Oh,
que ya. Es una facilidad, realmente.
Muy bueno, sí.
Sí, 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 pues eso ya es para estudiantes de Carol Morgan para allá.
Bueno, por ejemplo, la Microsoft Surface, que es una de las más famosas en esa gama, tienen una máquina que se llama la Surface Pro, que es una máquina que vale algunos $800 más o menos.
¿La Pro? Sí.
Sí, $800 vale ese equipo. O sea, lo que pasa es que ellos tienen diferentes niveles.
Okay.
Tienen
diferentes niveles. Depende de las prestaciones.
O sea, estamos arrancando los $800.
Sí. Modo rana, $800.
Exactamente. Por ejemplo, la MacBook, que ya son las líneas Mac de Apple, están arrancando por los $900, la MacBook Air. Es un equipo muy bueno también. La pantalla no es touch.
No, la pantalla no es touch.
Exacto. Eso es bueno.
Retina. La pantalla es retina.
Una pantalla retina visual, exactamente. Y también están las tabletas. ¿Qué tabletas tenemos? Bueno, tenemos la tableta, la más famosa es la Apple iPad. Esa es la más famosa. Es la más costosa también.
Sí.
Hay otras tabletas de gama más económica. Está, por ejemplo, la Samsung. Está, por ejemplo, la de Amazon, la Fire, que es muy económica. Esa encuentro que es una de las más baratas que hay. No tiene quizás las prestaciones de última línea.
Para correr aplicaciones y eso no es muy buena.
Exacto.
Educativa sí es buena.
Quizás para ver un video. Sí, así,
ya, más de ahí.
Y leer quizás. El iPad, por ejemplo, y la Samsung Tab, que es básicamente parte de su competencia, ya se le puede... ajustar un teclado. El iPad viene ya con una opción de teclado.
Sí.
Si usted es una persona que utiliza o su niño utiliza iPhone y iWatch, la MacBook es la mejor opción.
Sí, sí, para mantenerse dentro del mismo ambiente.
Dentro del mismo ambiente. O sea, la integración de los dispositivos Apple, sí, es una cosa impresionante.
Sí, sí, sí. No es el éxito de ellos.
Es una cosa impresionante. El dispositivo te puede salir $100 o $200 más caro, pero realmente la integración es transparente.
Le saca, sí.
Esa es una ventaja que tiene. También, por ejemplo, en el caso de las computadoras, y quizás nuestros amigos dicen, bueno, pero yo tengo una computadora en la casa y la quiero sacarle provecho. Perfecto, usted puede sacarle provecho. ¿Qué usted puede hacer? Bueno, usted podría, si no tiene un monitor plano, quizás comprarle un monitor plano. Los monitores están rondando los 7,000, 8,000 pesos. Un monitor de 22 pulgadas.
Exacto. Qué bueno decirlo, Máximo, gente tiene que entender que esto no es un asunto de 15, 20, 45 días, ¿eh?
No. Tú tienes que pensar, tú tienes que mentalizarte para un año o más.
Exacto.
Quizás 2 años, sí.
Entonces, cualquier inversión que tú vayas a hacer,
correcto,
de un año más.
No, porque te lo digo, porque he tenido gente que ha dicho, no, yo tenía una cosa ahí en la casa, le voy a dar una cosita ahí, lo voy a poner. Hermano,
no.
Lamentándolo mucho, sabemos que estamos en un tiempo de crisis. Sí. Tal vez eso era un gasto no planificado, pero tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese muchacho va a estar desde la mañana hasta el mediodía pegado de un sitio, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de tú tener, por ejemplo, una pantalla que sea dentro de lo que tú puedas lo más grande posible,
claro,
para que fuerce menos la vista, ¿tú me entiendes?
Claro.
Que el rendimiento de la computadora no sea demasiado básico. ¿Para qué? Para que el niño tampoco tenga inconveniente de que se le frisa la máquina,
que se le tranca,
que esto, que lo otro. Sí, porque también, aparte de lo tedioso y lo incómodo que es estar haciendo tarea desde su casa, entonces no le agreguemos el ingrediente de que los hardware que tiene también están dando dolor de cabeza.
Sean lentos, desactualizados.
¿Tú me entiendes? Entonces no hagamos paño con pasta.
Sí. Si tú tienes una computadora quizá que tiene 3 o 4 años en la casa, que tú tenías que hacer un negocio, o la tenías en el trabajo y la llevaste para la casa, y tú sientes que la máquina está lenta, mi recomendación es que tú le actualices el disco duro y la memoria.
Exacto.
Disco duro SSD. Exacto. Ya los discos duros SSD están a $60.
Barato, eso es barato. Bueno.
Buenísimo.
Tú con $100 compras memoria, compras disco SSD.
Ya es una computadora nueva.
Tiene una computadora por par de años.
Sí, tiene una computadora que te va a dar de 1 a 3 años de vida.
Sin problema.
Sin ningún problema.
Y le actualiza un sistema operativo. Si tiene algo muy viejo, un XP, una cosa de esa.
Exactamente.
Le pone entonces un sistema operativo
más actualizado. En el caso de mi casa, yo tenía una computadora así, con pocos requisitos. Y lo que hice fue un downgrade. Le quité el Windows y le puse Linux.
Le pusiste Ubuntu.
Y vuela. Vuela con ese sistema operativo y es muy bueno. O sea, tú puedes descargar...
aplicaciones están para todas las plataformas.
Están para todas las plataformas, pero tiene la particularidad de que tiene informaciones precisamente de enseñanza para los niños, incluyendo coding, incluyendo bibliotecas integradas. O sea, es una maravilla lo que tú puedes conseguir con esos sistemas operativos que son alternativos.
Ok, qué bien.
A nivel de eso es con las PC. Yo, en el caso muy particular mío, yo tengo 2 niños. Yo tengo ambiente mixto ahora mismo. Yo tengo un niño con una computadora micro. Son unas computadoras pequeñitas.
Sí, sí. Que
del tamaño de la cajita del cable.
El CPU es pequeño.
Es pequeñito.
Esa misma es la que yo tengo.
Y es básicamente por un tema de espacio.
Aprovecha el
espacio. Otro de mis hijos está utilizando una laptop, una Mac.
Ok.
Entonces, yo básicamente lo que estoy haciendo es midiendo los resultados de las 2 opciones.
Ok.
Para ver la laptop, definitiva.
¿La dejaste, o sea, con la laptop sola o acoplada a un monitor?
No, la laptop sola.
Sola.
La laptop sola. Y entonces estoy básicamente viendo las 2 opciones. Realmente la pantalla que yo compré es una pantalla de 22 pulgadas. Es una pantalla grande.
Súper bien.
Ahora bien, para el tema de los videos, que son básicamente videos, algo que si busca una
página... Tutoriales y eso.
Exactamente, está perfecto. Una pantalla de entre los 17, yo te diría 17 a 22 pulgadas, está perfecto.
Okay.
Para cualquier niño que quiera que vaya a empezar un proceso de estudio desde la casa.
Ok.
Ahora bien, ¿qué sí yo hice? ¿Por qué yo adquirí una PC de ese tipo? Porque esa PC no es una PC de alto rendimiento. Entonces, yo no quiero que la PC sea utilizada para, por ejemplo, juegos.
Ok.
O sea, yo la compré por un...
Con el objetivo...
Con un propósito específico que es estudiar.
Ok.
No para instalar juegos, no para quizás hacer otro tipo de actividad. Sí. Sino vamos a enfocarnos en esto.
Ok.
¿Tú entiendes?
Ok.
Ok, entonces... Estoy utilizando Windows. Windows 10 es una opción factible. Windows 10. Julio mencionó Ubuntu. Ubuntu Linux, que realmente es muy bueno. Pero los sistemas operativos que la gente más dominan aquí es Windows.
Sí.
El mercado realmente domina más Windows. Y el otro sistema operativo es el de la Mac. Se llama Mac OS, que utiliza la gente de Apple. A nivel de Apple, y es bueno que los amigos lo sepan, Apple está trabajando para unificar el sistema operativo del celular, el iOS, con el sistema operativo de Mac. O sea, las próximas versiones que van a salir van a ser aún más integradas con el sistema operativo del
Mac.
O sea, va a ser prácticamente como tú usas lo mismo en los tres dispositivos.
Esperando que llegue el 14, la actualización 14 de...
Hermano, mira.
Sí. Realmente ellos están enfocados en eso.
No, pero eso va a ser una locura.
Sí, ellos están enfocados
en eso. O sea, yo tengo mi MacBook y tengo el iPhone.
Sí.
Y yo trabajo mucho en la calle. Para que tú te entiendas, mi celular es mi oficina móvil. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que los celulares en su casa, eso para llamar y para que los hijos jueguen.
Sí.
No, mi celular es una herramienta de trabajo. Y no hay nada que yo no pueda hacer en mi celular.
Sí, exacto. La limitante del celular es el tamaño de la pantalla.
Solamente.
Que ahí entonces que entra el rango de las iPads o de la tableta. Que te ayuda un poquito más en la parte visual.
Claro.
Básicamente. Claro.
Bueno. Máximo, una vez que la gente ya tiene la computadora, el equipo, sabemos que es una bomba de tiempo en niños, donde pueden recibir muchas cosas por ahí. ¿Cuáles serían las mejores protecciones que tú consideras que debes instalarse en esa computadora o tableta?
Que va de la mano, para que lo toque los dos temas juntos. La recomendación que tú haces es que se maneje, por ejemplo, como es mucho video, interacción con profesores, ¿tú recomiendas que se maneje la cámara integrada de la máquina o tú recomiendas el uso de cámaras externas como webcams, por ejemplo?
Bueno, ya cualquier equipo de última generación de 2 años hacia acá tiene una cámara integrada de muy buena calidad.
De buena calidad,
que HD. Tú puedes tranquilamente hacer una sesión.
Ok.
Bueno, mi Mac, es una máquina del 2001 y la cámara funciona muy bien, ya lo estoy utilizando.
Ok.
Entonces, realmente, si la cámara no tiene muy buena calidad, tú la puedes probar. En la misma máquina tiene una opción de tú probar la cámara. Si no tiene muy buena calidad, yo recomiendo adquirir una webcam.
Que ya eso ha bajado enormemente de precio.
Bueno, realmente, por el tema del COVID, ha aumentado su precio.
Bueno, ha aumentado con relación a...
A lo que costaba
pre-COVID, pre-COVID. Pero lo que costaba una webcam hace 2 años y lo que cuesta...
Claro. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, están entre los 4, 6, 8 mil pesos una webcam.
Sí.
Pero cuando
yo recomiendo que lo compren fuera eso, de verdad.
Sí, tú lo puedes pedir por internet, Amazon, por una página de esas. Sí, hay muchas páginas buenas que lo venden. Y ya la calidad de esa cámara son HD 1080.
Me pasó a mí.
Es una cámara de celular, básicamente.
La laptop, por ejemplo, de Daniela, de la grande. Es una laptop full, Windows 10, 8 GB de RAM, 500 GB de disco duro. O sea, la pimpié. Esa era mi máquina anterior con la que yo trabajaba.
Sí.
Ahora, la cámara estaba flojonga. De esa que
estaba ya... Estaba cansada.
Ya, como que estaba cansada. Entonces, la realidad es que ella prestar atención a un profesor hablando 20, 30, 35 minutos con su grupito de amiguitos del colegio, coño, está fuerte que se vea mal.
Sí.
¿Me entiendes? Claro. ¿Por qué? Va a llegar un momento que lo va a soltar, se va a saltar o se va a desanimar y se va a salir.
No, te lo va a decir, papi, mi cámara no se ve bien.
No, mira, que no se ve tan bien, que se ve oscuro. Compré una por $39.99.
Muy bien.
Problema resuelto.
Pero muy bien.
Viejo. 1080 Full HD.
Pero muy bien.
125 FPS.
Pero muy bien.
O sea, la calidad es impecable. ¿Qué sí les recomiendo? Yo de fresco, privando aquí de tecnólogo.
Que si tú calculas, que fue lo que te dije, y tú calculas, cuando la cámara llegue aquí, más o menos va a rondar los 4 mil pesos.
Sí, a ver, 40.
Sí, más o menos los 4 mil pesos.
Sí, 3 mil bajitos. 3
mil bajitos.
3 mil bajitos. Pero tal vez esa cámara de esa calidad, comprarla aquí, te va a salir más...
No, cuando yo te digo aquí, 4.000, 6.000, 8.000 es comprada aquí.
Ah, ok.
En una tienda de computadora.
Sí, obviamente, los márgenes... O sea, aquí sí, tú sabes que se vende la cosa mucho más
cara. Pero se dispararon los precios de la cámara web. Sí.
Pero menciona Amazon, nuestros oyentes compran en Amazon.
La mejor tienda de Amazon. Sí. Una recomendación. Las cámaras web, hay muchas opciones en internet que vienen con la tapa de seguridad.
Sí, que es muy importante.
Que la recomiendo.
Que es muy importante.
¿Por qué?
Muy
importante. Por un tema de asunto de hackeo, de...
Mark Zuckerberg tapa su cámara.
Es más, y si tapa no el tiene, usted le pone un tapicito.
Sí.
Tapicito, se lo pone arriba.
Yo la compré con esa cosita, pero también como es para ponérsela encima de la tapa de la laptop, como la laptop yo la cierro, la cámara queda mirando hacia el escritorio.
Ah, mira qué bien.
¿Entiendes? Nítido. Es una recomendación que yo le hago a la gente.
Claro. Y más que estamos trabajando con niños.
Con niños.
Eso es sumamente
correctamente
importante.
¿Qué otra cosa, Max?
Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero vamos a verlo de dos aspectos. Vamos a verlo desde la protección de la información y el sistema. Y vamos a verlo desde la protección infantil.
Ok.
Viendo el primer aspecto, tenemos primero la protección de antivirus.
Eso es imprescindible.
Imprescindible. Por ejemplo, Windows 10 está viniendo con un cierto nivel de protección que te ofrece una protección básica a nivel de virus. Tiene, por ejemplo, algo que se llama Windows Defender, que es el antivirus que viene por defecto en un sistema operativo.
Okay.
Y te ofrece cierta protección. Ahora bien, ¿qué pasa? Los niños van a estar utilizando la computadora. Posiblemente tú no puedes estar las 5 horas sentado con ellos.
Claro,
imposible. Ellos pueden abrir una página de internet, pueden entrar a Google, qué si buscar, qué sé yo qué. Y puede ser que ellos pongan un momento, en vez de poner Wikipedia, pongan Wikipedia y lo que se les haga sea una página de virus, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Bueno, con una solución de antivirus. Ya las soluciones de antivirus vienen con una suite de soluciones para protegerte de virus, protegerte de navegación de internet. Cuando conectas un dispositivo USB, protegerte también la máquina. Cuando tú estás navegando en un portal de compra, como Amazon, por ejemplo, te protege de que la información de la tarjeta no pueda ser clonada, no pueda ser copiada desde la página de internet. O sea, te ofrece un plus. Adicional a lo que te ofrece un sistema operativo.
Hay que invertir en el antivirus.
Sí, hay que invertir en antivirus, sí. Algunas compañías de celulares, como por ejemplo Samsung, tienen una protección básica también a nivel de virus que tú la puedes activar hoy mismo. Si tú tienes un Samsung de última generación, viene con una solución, una protección básica de antivirus.
Nativo de él.
Nativo, sí, nativo de Samsung.
Ok.
También, por ejemplo, bueno, las Mac, los dispositivos Apple realmente no viene con protección de antivirus y se recomienda instalarle antivirus. Mucha gente, no, porque eso es Mac y a la Mac no
hay
virus.
Embute.
No, sí, realmente cualquier dispositivo que está conectado en internet tiene riesgo de ser atacado, de ser vulnerado por un virus.
Es correcto. Entonces, eso.
¿Algún antivirus recomendado?
Sí, hay muchos antivirus buenos.
Y ya, rango de precio, dame rango de precio.
Sí, claro. Hay muchos antivirus buenos, por ejemplo. Le voy a decir de los que yo he utilizado. Por ejemplo, está el McAfee. McAfee tiene una solución se llama Total Protection, que te protege el equipo completo. Y te ofrecen diferentes niveles de licencias. Todo lo que yo voy a mencionar. Siguiendo con Kaspersky. Kaspersky también es una solución muy buena. Muy robusta. Tiene cierto nivel de madurez también. Y hay una solución que se llama AVG. Es muy famoso el AVG, sí, porque mucha gente lo instaló porque es gratis. Tiene una versión gratis.
Igual que la Avast.
Exactamente. Pero ellos tienen una solución también que es mucho más robusta, que se paga.
Ok.
Los precios arrancan a partir de los $25.
Ok. Entonces, ¿eso es un one-time purchase o eso es renovable?
Depende. Tú puedes comprar la licencia o puedes comprar el servicio. Yo recomiendo que comprar el servicio, que se paga anual.
Ok.
Puede ser $25, $50, $80.
Anual.
Anual, se pagaría anual. Entonces, ¿cuál es la diferencia de precio? Bueno, la diferencia de precio básicamente es la cantidad de dispositivos que tú puedes instalar.
Oh, ya.
A partir de los $25, uno a tres dispositivos. El próximo rango que ronda los $40, $50 es 5 dispositivos. Entonces, así que se compra la licencia.
Pero el paquete te trae lo mismo.
Sí, el paquete es lo mismo para todos.
La protección es el mismo.
Y múltiples dispositivos. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una Mac, una tableta, un Android y una computadora, tú solo puedes instalar tus 5 licencias a tu dispositivo.
Oh, qué bien, bien.
Sí. Yo estoy bregando con eso ahora mismo también porque reinicié mi computadora, reestructuré todo y McAfee otra vez instaló y me dio un mes gratis. Pero ya se me venció. Entonces sí vi que por $25, $24.99, algo así, me lo permiten para tres equipos.
Tres equipos, exactamente.
Entonces, de una,
tres
vale equipos. La pena porque
wow, está... pero eso está, sí. Eso está barato.
Está el mío sí. Y está lo de los hijos que acabamos de comprárselo.
Sí. ¿Por qué es mejor? Maravilla. ¿Por qué es y mejor pagar el
funciona para los sistemas operativos tanto iOS como Windows?
iOS, Windows y Android.
Ok.
Para los tres
chulería.
Perfecto.
Sí. McAfee es ese, pero una maravilla,
sí.
McAfee.
No, los tres que le mencioné, sí. Básicamente ya en cualquier dispositivo. No,
pero una maravilla. No, pero esta noche sí. Yo lo cojo eso.
Sí, sí. Entonces... ¿Qué pasa? Porque yo les recomiendo comprar el servicio en vez de comprar licencia. Porque cuando tú compras licencia, tú lo que estás comprando es un producto de un año. Entonces, correcto. Si tú compras licencia, tú vas a comprar el antivirus del 2020.
Correcto.
Que no se te va a actualizar el 2021. Tú vas a tener que vivir con el 2020 X cantidad de
exacto.
Años.
Sí, porque lo bueno que viene a traer el servicio claro. Es que ellos te lo mantienen actualizado.
Uh-huh. Exactamente. Entonces,
sí, señor.
¿Cuál es la diferencia? Que si tú compras licencia, la inversión inicial te va a salir más cara, pero a la larga te va a salir más económica. Si uh-huh. Tú lo pagas como servicio... El primer pago es menor, pero a la larga te puede salir
sí, sí.
Un poquito más costoso, claro, pero vas a tener el producto actualizado
todo el tiempo.
Todo el tiempo. O sea, sí. Tú vas a tener la última versión
sí.
Todo el
tiempo. Eso es algo que ocupa mucho rendimiento de la máquina, más o menos. A nivel de memoria, porque eso se mantiene haciendo como uno scanning.
Sí,
permanentemente, todo, sí.
Sí, algo que hacen los antivirus cuando tú lo instalas es básicamente ellos ejecutan un proceso que es de optimización. Que básicamente es esa validación del funcionamiento del equipo, del rendimiento del equipo para hacer los ajustes del lugar. Ahora bien, hay algunos ajustes que se pueden hacer para, digamos, reducir un poco la carga. Por ejemplo, la frecuencia de escaneos. Hay, por ejemplo, antivirus que te escanea la máquina todos los días. Eso no es necesario. Eso te claro, consume recursos.
Claro.
También, por ejemplo, la cantidad de features que tú tienes activo. ¿Tú ves? Entonces, por ejemplo... Es básicamente ver...
Y obviamente, si tú eres una computadora que tiene muchos archivos, muchos sí. Documentos, él tiene que sí. Escanearlo todo.
Exactamente. Sí, el uso realmente puede cargar el equipo.
Okay.
Y cuando tú instalas el antivirus, luego que tú instalas, él te va a mostrar un dashboard, un pequeño dashboard, bien sencillo, con 5 o 6 opciones que te va a decir qué es lo que está activo. Te va a decir, mira, tú tienes activo esto.
Ok.
Y si tú quieres activar algo, porque tú entiendes que no lo vas exacto. A usar, tú lo desactivas.
Máximo, pero una cosa, los antivirus son muy buenos porque te protegen de ciertas vulnerabilidades, sí. De ataques, lo que sea. Pero a ciencia cierta, si yo tengo un equipo en mi casa, yo también quiero saber qué está haciendo mi hijo
sí.
Con el tiempo, cómo sí, está sí. Invirtiendo su tiempo
sí, sí.
En la computadora. Porque sí, yo claro. No puedo estar sí. Pendiente a eso 24/7.
¿Cómo yo sé?
La protección, vamos a llamarle
excelente
eso.
Excelente pregunta.
La protección infantil.
Además, tú te puedes sí. Ir ya.
Ya.
Sí, ya. Excelente pregunta.
La protección infantil. Bueno, ¿qué pasa? Que la protección infantil es algo que se ha venido desarrollando por parte y parte. Primero porque los niños son muy curiosos. Uh-huh. Entonces el internet es algo como muy amplio, muy, muy vasto.
Ilimitado.
Limitado. La información en internet, o sea, tú tienes acceso a mucha información. Entonces, lamentablemente, o no lamentablemente, o sea, a los niños hay que darle la cosa dosificada. O sea, tú un niño de 3 años, 4 o 5 años, como he visto yo.
No le puedo abrir YouTube.
Niño de 4 años con no. Un dispositivo navegando no, YouTube, no. En qué sé yo qué.
No,
puede resultar mucho. Puede resultar mucho, exactamente. También está la parte de los pedófilos, que es un tema que ahora... Sí. En este tiempo de pandemia
se ha disparado.
La Interpol hizo un estudio para este año 2020.
Sí, viejo, yo lo leí eso.
Y la Interpol dijo que el uso de redes sociales, los pedófilos están utilizando las redes sociales. Uh-huh. Adivinen cuáles redes sociales. La que usan los hijos de ustedes. TikTok, Instagram. Ahí que se están metiendo. Ellos crean un usuario, se
claro.
Transforman de niño y entonces empiezan a hacer
sí,
su fechoría.
Sí, sí. Y comienzan a escribirle.
Exactamente. Entonces, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algo que se llama control parental.
Buenísimo.
¿Eso para la computadora también lo tiene
sí,
eso?
Sí, lo tiene dispositivo computadora.
Ok.
Ya la mayoría de dispositivos vienen con un cierto nivel de control parental básico que te permite tener cierto nivel de control. Por ejemplo, Android y iOS ya tienen.
Coño, pero el de
tú Apple... Puedes, o sea, tú lo tienes, tú lo puedes activar.
Sí, yo lo tengo.
El de Apple es duro.
Sí, el de Apple es un cuchillo.
Muy bueno.
Un cuchillo.
Bueno.
Yo
sé... Bueno, tú me llamaste los otros días.
Mi hermano...
Bloqueado el teléfono estaba. Yo, no, espérate, vete por aquí.
Viejo, tú sabes...
Bloqueado
todo,
el teléfono.
Pero todo a lo más mínimo que sí, hace tus hijos.
Así. Así mismo.
Con eso.
Así mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algunas aplicaciones... que le voy a recomendar. Primero está Custodio. Custodio le he recomendado. Hay padres que la han instalado. Me han dicho que es muy buena. Que el control es una cosa. Custodio funciona. Básicamente, tú tienes una cuenta que es la cuenta del padre. Uh-huh. ¿verdad? Tú instalas la aplicación en tu móvil y tú te configuras como el papá o la mamá, o sea, el tutor. Entonces, a los hijos tú le instalas la misma aplicación y se la configura como niño. Entonces, cuando tú conectas el móvil a tu cuenta de padre, te salen los hijos tuyos y correcto, los dispositivos que tienes.
Correcto.
Entonces, tú puedes hacer, vamos a llamarle paquetes de políticas o paquetes de control. Uh-huh. Tú puedes decirle, bueno, yo no quiero que me jueguen de noche, yo no quiero que me entren en estas páginas, yo no quiero que me instalen este tipo de aplicaciones. Eso tú creas una política, okay, y tú lo despliegas en los dispositivos.
Oh,
y entonces el custodio te dice en ese pequeño dashboard cómo está aplicando la política, qué uso le están dando. O sea, tiene un log de eventos de cada cosa que hace el niño, y tú puedes darle seguimiento. Inclusive te manda alerta, te dice, mira, el niño tuyo, por ejemplo, salió de la casa. Te mando una alerta, ¡pap! Salió okay, de la casa.
Eso, porque tiene geolocalización. Tanto para Android como para iOS.
iOS, sí.
Y computadora. Y Windows y todo eso.
Es una aplicación que tú instalas que toma okay, el control.
Eso se paga, es gratuito.
Eso se paga. El costo de estar arrancando, bueno, está custodio, NetNanny, que es muy parecido, y Bark. Bark de ladrar.
Ajá.
B-A-R-K.
K, exacto.
Funcionan todas bajo el mismo criterio. Cada una tiene su...
Sí, me imagino que las interfaces, una es más chulita que otra.
Exactamente. A partir de los $50 anuales.
Buenísimo.
Dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de dispositivos, cantidad de niños.
Ok.
Tú vas a entrar a la página. En la página está la información. Custodio con Q. Es bueno que la gente sepa custodio, uh-huh, empezando custodio con Q, no con C. Y entonces lo puedes buscar también en la aplicación. La puedes instalar. Tienen, creo que, un demo también, que tú puedes instalar un okay, demo de prueba.
Yo instalo en mi celular.
Sí.
Creo mi cuenta de padre.
De padre.
Le bajo la aplicación, por ejemplo... La chiquita mía tiene una tableta, sí, ese Android. La grande tiene una que es Apple.
Sí.
Entonces,
tú registras el equipo Apple con la cuenta. Y entonces, cuando tú estás registrando, te pregunta, ¿tú eres un papá o un niño?
Okay.
Tú le das niño, ¡pap! Y entonces te sale. Entonces, en el dashboard, tú le pones el nombre. Este dispositivo es de Daniela.
Oh, y te lo reconoce en tiempo real también, Máximo.
O sea, en tiempo real puedes... tiene que estar el equipo conectado.
Conectado.
Claro, internet 24/7. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa si el equipo no está conectado a internet? Y es un caso que yo he vivido con algunos padres. Él le deja la última política que tú le desplegaste, la deja aplicada.
Oh, ya. Ya. Lo que no te va dando hoy es los reportes porque no está conectado.
Exactamente. Inmediatamente el equipo se conecta, tú recibes el feedback de qué ha hecho el equipo, aunque esté desconectado.
Ok. Sí. Y en una laptop lo puedo instalar sin problema.
Lo puedo instalar también.
Oye, sí, tengo una tarea heavy, heavy esta noche.
Señores,
sí, pero... porque ahora las muchachas tienen tableta, ya eso lo tengo controlado, pero al darle una laptop ahora... Sí. Yo tengo que saber al chele lo que me está haciendo con esa computadora.
Hay algo muy importante, por ejemplo, que Apple lo tuvo que implementar. Uh-huh. Hace poco tiempo lo implementaron, hace 1 o 2 años más o menos, que es screen time. Tiempo
eso en lo que pantalla. Yo uso. Eso es lo que yo uso.
Tiempo en pantalla. Entonces, bueno, el tiempo en pantalla, por ejemplo, tú puedes tener, digamos, cierto nivel de control, pero hay algunas páginas, por ejemplo, el tema... O sea, Apple lo hace. Pero Apple lo tiene muy, muy segregado todo. Uh-huh. Tú tienes que hacer una configuración, tienes que...
Sí, cada cosa tiene que configurarlo.
Exactamente, custodio. Lo custodio es todo centralizado. Tú tienes toda la configuración okay, centralizada, tú no tienes que estar yendo ni que a GPS, a Screen Time, no. Tú tienes todo en una sola consola,
okay,
un solo control. Sí,
perfecto.
Claro que sí.
Perfecto. No, pero mira, me gusta. No, esta noche lo pongo.
Bueno,
por $50, ¿tú vas a tener el control de eso?
No.
Al año.
Sí, sí. Vamos no, a convertirnos viejo, ahora en proveedores del Estado para instalar toda esa aplicación en toda esa laptop que van a traer.
Sí. No, ahora, hay un punto idea, importante, Hans.
Mira, sí, no lo de proveedores, uno va
a pero... Trabajo el carajo.
No, tengo amigos que van a guisar, que ya están así, mira.
Seteado,
te voy a decir, el gobierno tiene que buscar asesoría en eso.
Oh, por supuesto. Sí,
sí, porque tú le estás entregando...
No, compra y contratación, el proceso de compra.
Ya, sí. Pero el tema de seguridad es una cosa que tiene que estar ahí sobre la mesa.
Sí, señor.
Mira, que te quería comentar, aparte de todo lo que te dije que monitoreaba, monitorea también las llamadas y los mini mensajes.
Bien.
Muy importante.
Excelente.
Si alguien muy llama, bien, tú puedes saber quién llamó y sí, si llamó también a quién llamó. O sea, sí, tú tienes ese nivel de...
Qué maravilla.
Y bueno, yo en mi casa todavía he retrasado el tema de los celulares. En mi casa eso está...
Y el contenido prohibido también, tú lo puedes... el contenido en internet está clasificado.
Sí.
Ellos tienen mecanismos de clasificación. Entonces, tú puedes también controlar internet por clasificación. Uh-huh. Tú decirle, bueno, yo nada más quiero que me acceda a la página de juego.
Sí.
Y la página de... O yo nada más quiero que me acceda una página específica, por ejemplo.
Sí.
Y él te hace ese control de...
Tú sabes que esto es una recomendación técnica ultra básica.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo en mi casa En mi casa se va el internet y yo tengo que mudarme.
¿Cómo es? ¿Tú tienes que?
Mudarme.
¿Por qué? Ah, no va a poder.
Todo en mi casa está sobre la plataforma de internet. Cuando te digo todo, todo.
O sea, tú tienes integraciones, tú utilizando yo, la interconectividad todo, para integrar, ok.
Todo tiene internet, todo. O sea, yo no tengo cable. Las cámaras es por internet.
Todo
es
por
internet. Lo que ven en contenido de televisión, todo por internet. Los muchachos estudiando, todo en mi casa es sobre la plataforma de internet. Uh-huh. Yo por eso tengo un internet de 100 megas, uh-huh, porque no puedo tener cracking en mi casa. Uh-huh. Ahora, una recomendación para el que esté bajo, que yo no soy anormal, hay mucha gente que está así, ¿eh?, como yo.
Sí, 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 sí.
Que eso del cable lo mandaron a guardar hace rato.
Sí, sí.
Una forma rápida y práctica de tener cierto control de los muchachos. Un dispositivo, eso cuesta como 10, 12 dólares en Amazon, que uh-huh, tú se lo conectas a la toma de corriente del router de internet. Uh-huh. Bajas una aplicacioncita en tu celular y tú le pones horario al internet de tu casa.
Eso te lo trae Google Wi-Fi también. Google sí, Wi-Fi tiene una aplicación,
el equipo. Sí, pero es bueno que bloquea. Tú sepas que el router hace eso de fábrica. O sea, tú
ah, bueno, tendría que entrar a la configuración.
Tú configuras el horario. Yo sé que yo lo tengo configurado. El
ok. Sí, yo una aplicacioncita. Sí.
Se apaga de
8.
Sí. Sí, porque yo soy muy. Yo soy consciente con el tema del consumo energético. Entonces yo, los equipos de noche, yo trato que se apaguen todos para no consumir energía eléctrica.
Hay que ahorrar su chelito, okay, tericar sí, ese okay, peso sí, hasta sí, lo
yo
último.
Yo tengo perfecto, eso configurado. Perfecto.
Así, ¿qué sí, más, Mario?
¿Qué otra recomendación le podemos dar a los amigos? Bueno, con respecto al uso del control parental, yo tengo más de 10 años, 15 años trabajando en seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La seguridad es muy subjetiva desde el punto de vista de lo que ocurre con la persona. Recuérdense que ustedes van a estar trabajando con niños. Entonces, si un niño entra a una página, no necesariamente él entró a la página porque él quiso entrar, sino correcto, que posiblemente él entró a una página, le dio sin querer un clic a algo
y lo redireccionó a otra.
Sí, entonces, eso es siempre algo que yo lo trato con los padres. Cuando los padres me preguntan, mira, ¿qué aplicación yo puedo instalar? Le digo, mira, instala, dale para allá, pero te recomiendo esto, que tengan cuidado, que hable con tus hijos primero, que tú le expliques la situación. Mira, yo estoy haciendo esto para protegerte, para protegernos nosotros como familia. Hay muchos criminales, muchos ciberdelincuentes, muchos pedófilos, mucha gente enferma. Y así los niños entienden por qué...
La razón por la cual tú lo estás haciendo.
Exactamente. Y cuando tú veas algo, porque tú vas a ver muchas cosas, en internet, mi hermano, mira, en internet hay de todo.
Sí, sí.
Cuando tú veas algo extraño, que tú entiendes que tú no estás bien, es bueno que tú lo trates con tus hijos.
Así
que
es.
Que tú te sientes con ellos, que tú le expliques, mira, mis hijos, esto. Uh-huh. Para que ellos estén, tú sabes, sí, tengan la conciencia realmente de que no es... De que no es una cárcel tecnológica que yo
no, tener, no, no,
sino que se le vaya ayudando en su crecimiento, en su desarrollo, pero a identificar esos
riesgos. Mira, yo estoy sí, tan de acuerdo contigo que yo, sin temor a exagerar, uh-huh, me atrevería a decir que no debe de haber un niño con un dispositivo electrónico que no tenga control parental.
Sí, es así.
Yo creo uh-huh, que no es una exageración.
Sí, sí, es así.
Donde tú puedas limitar tiempos de uso y sobre todo... control del contenido.
Sí. Bueno, tuviste el caso de Don Miguelo. Yo no sé si escucharon el caso de Don Miguelo. Sí, sí, y unos sí, videos que le enviaban los padres.
Está preso ya, ¿eh?
Señores, eso se puede controlar con estas aplicaciones.
Sí, señor.
De que tus hijos no estén mandando videos.
Correcto.
Que en este caso eran los padres que lo mandaban.
Sí, bueno.
Por ejemplo, yo en mi casa...
Eso es muy relativo.
Tengo bloqueado...
Ya cualquiera te crea una cuenta de redes sociales.
También. Correcto. No entiendo, yo en mi casa tengo bloqueado. Por ejemplo, mis hijas no pueden descargar aplicaciones.
No, ni la mía tampoco.
Ya tú le tienes ese control.
Claro. Todo bloqueado, sí.
Claro, eso me llegó. Eso fulano está intentando bajar
sí,
la aplicación.
Sí, sí, sí.
¿Qué es esto?
Claro.
Entonces yo entro a la aplicación.
Revisa.
Leo la reseña.
Claro. Sí.
Y veo de qué edad tiene. Ah, mira. Ok, sí se puede.
Pan, y las aplicaciones tienen, la mayoría de aplicaciones tienen control parental internamente.
Correctamente.
Que los padres tienen que entrar y verificarlo.
Correctamente. Y también tú no tienes que bloquearle, por ejemplo, el uso de compras o descargas de aplicaciones que están dentro de la misma aplicación, uh-huh, que son como cosas que tú puedes adquirir dentro de la aplicación. Eso también hay que bloquearlo.
Señores, la última pregunta ya para cerrar el programa. Ustedes saben que vivimos en un país tercermundista, problema eléctrico. El fin de semana esto se fue abajo.
Por agua por un tubo.
Ok. ¿Qué recomendación le podemos dar a los amigos que van a tener los chicos en su casa, que se le va a ir la luz, lamentablemente? ¿UPS o inversor? Vamos a ver.
Bueno, mira, yo te puedo decir ahí que tengo conocimiento de causa. Uh-huh. Son dos dispositivos que fueron diseñados con un mismo objetivo, pero funcionan de manera distinta. El inversor te permite, o sea, te evita lo que son interrupciones. Pero todo depende de qué tipo de dispositivo tú tengas. Uh-huh. Por ejemplo, si tú tienes una desktop, una computadora de escritorio, uh-huh, y tú tienes solamente inversor, cuando la luz se vaya, tu computador se va a apagar.
Por el cambio.
¿Kiclac? Por el cambio.
Okay. ¿Y eso que yo escuchaba antes de que es sinusoidal?
Sinusoidal es un tipo de UPS.
¿Es sinusoidal o senusoidal?
¿Cómo que? Sinusoidal.
Sinusoidal.
Exacto. Esa es la onda de frecuencia.
Ah, ya,
perfecto. Es algo un poquito técnico que no tenemos que explicarlo, pero bueno. Los inversores, vamos a llamarles tradicionales, uh-huh, son de onda cuadrada.
Ok.
Los sinusoidales son de ondas...
curvas.
Curvas perfectas. Ah, perfecto. Que es el mismo comportamiento del UPS.
Ah, ya. Exacto.
Yo, por ejemplo, aquí en la oficina, todo lo que es elementos electrónicos y de computación, yo le tengo un inversor aparte sinusoidal.
Sinusoidal.
Y okay, lo que es luces, toma corriente y cosas de uso general, le tengo un UPS, un inversor normal.
O sea, cuando se va la luz aquí, por ejemplo, la luz se te hace en un pestañeo.
Un pestañeo. Pero todas las PC, como que la luz
igualita.
No se ha ido. Okay, uh-huh. Muy bien. ¿Por qué? Porque al yo tener varios dispositivos, no puedo tener un UPS por cada dispositivo.
Claro, claro.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que cuando tú tienes un UPS, te garantiza de que no se te apaga el dispositivo. En el caso de las tabletas y en el caso de las laptops, no hay problema porque tienen una batería interna.
Por supuesto.
¿Me entiendes?
Entonces, ahí no hay tu tía.
Tienes que tomar en consideración qué tipo de dispositivo, sí, es el que tú tienes en tu casa. Otra cosa, los inversores también vienen diseñados para darte un backup de mayor duración.
Lo que pasa es que los inversores tienen la batería
externa.
La tienen correcto, externa, el UPS la tiene interna.
Creo que es una diferencia. Y las capacidades son completamente diferentes. Un inversor normal te puede dar a ti 4 o 6 horas de uso dependiendo de lo que tú tengas conectado. Un UPS pequeño para una computadora no te da más de 15 minutos.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Entonces, okay, para un tema de escolar, de tú garantizar de que pueda tener luz siempre durante las horas de clase,
inversor.
Los inversores son la recomendación. Ahora bien.
¿Y el costo,
Hans? El inversor tiene un tema de que como son de mayor capacidad y las baterías son más grandes y te dan más duración, eso te va a incrementar el consumo eléctrico.
¿El inversor tiene mayor consumo eléctrico?
Mayor consumo eléctrico porque las baterías al momento de cargarlas, como son mayores, más grandes, uh-huh, consumen mucha energía para cargarlas.
Entonces, para volverla a su estado...
El ciclo de carga.
Ok, perfecto.
Entonces, tú vas a tener un incremento de consumo de luz en tu casa de orden.
Ok.
Eso es de orden, que va así. Los UPS son mucho más baratos que el inversor.
Pero la carga dura menos tiempo.
No, dura ya. Menos tiempo, es correcto.
Y por ejemplo, Hansi, sectores que son, por ejemplo, 24 horas. Uh-huh. ¿Tú recomendarías que hay un UPS o un inversor?
Si son 24 horas, yo les recomendaría un UPS en caso de una falla momentánea o algo así.
Un UPS.
Pero si es un sitio donde se te está yendo la luz con mucha frecuencia, dura varias horas los apagones, la recomendación es el uso de un inversor. Y con la ventaja de que el inversor también te puede servir para otras cosas en la casa, que no solamente la computadora. ¿Entiendes? Tú puedes tener ciertos bombillos, ciertas cosas de la casa, un abanico, porque imagínate, la realidad es que estamos en pleno verano, viejo. O sea, los muchachos en la casa, metidos en una habitación o en la sala, cogiendo su clase, es fuerte el calor, viejo. ¿Me entiendes? Super, porque super. Nadie aguanta tener un aire prendido la mañana entera, dije, cogiendo clase. No, porque el colegio va a pagar dos colegiaturas, ¿eh? Una de luz y otra de clase.
No hay bolsillo que aguante. ¿No? Señores, llegamos al final.
Señores,
tremendo programa.
¿Qué excelente programa? Relevo Radio Educativa. Mi
hermano. Regreso a clase con Relevo Radio.
Back to school con Relevo Radio. Muy exactamente.
Bueno, venga, los amigos que tengan preguntas, inquietudes, este es un tema muy interesante.
Sí.
Que nos escriban en las redes sociales.
Sí.
¿Dónde estamos, Julio? ¿Cuáles son las redes sociales?
Bueno, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter para los tuiteros y estamos en toda la plataforma de podcast. También escríbanos a relevoradio@gmail.com. También si quieres venir a presentar tu idea de negocio nuevo, empresa y viejo también, ¿verdad?
Claro que sí, estamos abiertos.
Esto es para todos ustedes, señores.
Gracias, señores, por su sintonía, por el apoyo. Me encanta que sigan enviando comentarios, que compartan las historias del programa. Nota Again.
Y felicidades a Sandra Soto, amiga, que cumple año hoy. Sandra Soto, sí, cumpleaños.
Yo estoy caliente, estoy caliente. Señores, la gente de YouTube, Instagram, gracias por el apoyo, señores. Se les quiere mucho y hasta una nueva
entrega. Chao, chao.
Bye, bye. Super.